La edad de la confluencia.
La magia blanca, este arte milenario lleno de misterio y sabiduría, te ofrece un camino hacia el autoconocimiento y la exploración de lo desconocido que se encuentra en todas las tradiciones esotéricas y prácticas universales. Se trata de estudiar las energías naturales con la idea de traer curación, protección y equilibrio a tu vida. A través de sus rituales, imbuidos de simbolismo y espiritualidad, ofrece una manera de canalizar las fuerzas benévolas del universo para captar influencias positivas y repeler las energías negativas de la vida diaria. Los rituales de magia blanca generalmente se realizan en ceremonias que utilizan símbolos y elementos de geometría sagrada, como velas, círculos mágicos y oraciones para canalizar las fuerzas benéficas del universo. Cristina Vázquez te va a contar en qué consiste y también hará referencia a los rituales, a los tipos de rituales que hay y cómo poder hacer uso de la energía con buenas intenciones. La magia blanca es solo uno de los tantos medios que pueden usar las brujas y los hechiceros, diferenciándose de las otras ramificaciones de la brujería que es utilizada con fines benéficos. Exactamente, Cristina, ¿qué se entiende por magia blanca?
Pues la magia en general es una fuerza sobrenatural que puede ser exteriorizada por todas aquellas personas que la poseen. Las brujas y los hechiceros exprimen los dones y los talentos que tengan de diferentes maneras. En concreto, la magia blanca es el nombre que recibe la magia tradicional cuando es utilizada, como bien has comentado, con buenas intenciones. Por lo general, para crear bienestar propio o a otras personas. ¿Cómo se hace? Por medio de encantamientos que pueden ser restauradores, protectores, creadores de vida, repelentes del mal. A diferencia de la magia negra, esta magia es buena, es benevolente, está cargada de energía positiva y también de emociones agradables. Por ello, es imposible, diría yo, utilizarla para afectar de manera negativa a los demás, si no sería magia negra. Pero sí podemos con la magia blanca contrarrestar o deshacer casi cualquier truco malicioso que haya provocado la hechicería oscura. Este tipo de magia, la magia blanca, se practica mediante diferentes rituales, oraciones, uso de velas, elementos naturales para generar protección, amor, bienestar. Y tiene unos fundamentos básicos. Hay unos fundamentos que son imprescindibles en la magia blanca. El primero es la intención y la ética, que se basa en el principio de no hacer daño a los demás. Un principio compasivo, busca la sanación y la protección propia o ajena. Otro fundamento es los elementos comunes que tienen, que es la utilización de velas, hierbas, cristales, cuarzos, sal y agua. Y el tercer fundamento importante es la conexión con la naturaleza o la conexión con lo natural. Se alinea mucho con la energía de los elementos, tierra, aire, fuego, agua. Todos estos rituales se basan en el principio fundamental de que las energías naturales que nos rodean pueden utilizarse para crear cambios positivos en nuestras vidas. Y estos rituales se basan en las leyes del universo, en el que coexisten el bien y el mal, pero en el que siempre triunfa el poder del amor y la luz, a diferencia de la magia negra, cuyo objetivo es manipular y dañar. La magia blanca trabaja por el bien, tanto tuyo como el de los demás, por el bien de todos. Al final, este tipo de prácticas es un camino para autoconocerte más, para conectar espiritualmente más contigo y con las fuerzas divinas y, por supuesto, está enfocado a traer paz y armonía a nuestras vidas cotidianas.
Bueno, has comentado eso, ¿no? Que los rituales de magia blanca se centran en la sanación, la protección, la limpieza energética y también en la atracción de energías positivas para el bien propio y ajeno. Pero, ¿cuáles son los tipos principales de rituales que existen?
Hay diferentes rituales. Diría que los más conocidos, por ejemplo, son los rituales de protección, que son para salvaguardar a una persona, un hogar, un objeto, salvaguardarlo de malas energías o alguna influencia negativa de alguna persona. Esos son los de protección. Después tenemos los rituales de limpieza energética o de purificación, que se utilizan para eliminar la suciedad espiritual, ya sea en una persona o una energía estancada que puede estar también en un lugar o en un espacio, por ejemplo, una casa, ¿no? Puedes hacer una limpieza energética. Después también tenemos rituales de sanación. Estos están enfocados a mejorar la salud física, emocional o mental, y a menudo se le pide ayuda a los elementos naturales y a las fuerzas divinas. También tenemos los rituales de amor y de armonía, que buscan fomentar el amor propio, atraer una pareja, mejorar la relación con otros. Se utilizan mucho en estos rituales de amor las velas, la miel. Tenemos también los rituales de prosperidad y abundancia, que están dirigidos a atraer suerte, dinero, éxito laboral. También tenemos los rituales de bendición, que son ceremonias para consagrar objetos, talismanes, incluso para bendecir nuestras vidas o un nuevo comienzo que vamos a hacer. Esto es un poco explicado así los más básicos, ¿no? Los tipos de rituales que tenemos en la magia blanca, pero más detalladamente, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de tres rituales básicos. Para hacer, por ejemplo, un ritual de abundancia hay que utilizar monedas, también se utiliza canela en rama o en polvo y hojas de laurel. Se mete todo en un frasco de vidrio y lo colocas en tu casa, si es posible en alto. Entonces el laurel, la canela y las monedas dicen que atrae la prosperidad. Después están los baños de limpieza energética, que son baños que se hacen con sal. Por ejemplo, yo en alguna ocasión me he hecho algún baño y es que mientras que te estás duchando te vas rociando el cuerpecito con sal, ¿no? Y dejas que esa sal vaya cayendo. También se pueden hacer baños con hierbas como la ruda o el romero, porque eliminan la energía negativa de tu cuerpo y que tienes alrededor. La gente se preguntará, ¿pero cómo me baño con esas hierbas? Lo que hay que hacer es introducir las hierbas en una olla con agua hirviendo, dejarlo un rato y después con un colador colar la hierba. Y el agua que queda es con la que te rocías el cuerpo para producir la limpieza energética.
Una vez que se ha enfriado.
Sí, una vez que se ha enfriado, porque si no te vas a quemar, correcto. Y eso por contarte, Pilar, algunos ejemplos de rituales que tenemos en la magia blanca.
En cuanto a los símbolos mágicos y la utilización de diferentes elementos, es cierto que es un factor muy importante en la mayoría de los rituales y hechizos, por lo que no es inusual encontrarse con figuras esotéricas que acompañan a los encantamientos de la magia blanca. ¿Qué elementos claves son los que se utilizan, Cristina?
Diría que los elementos claves que utilizamos, que se utilizan, son las velas. Se pueden utilizar de diferentes colores según la intención que vayas a tener. Por ejemplo, las blancas es para la purificación. También se pueden utilizar las velas rojas, que representan la pasión, el coraje, la fuerza. Por ejemplo, podemos encender una velita al principio del ritual y tú le dedicas esa vela a una idea que tú tengas o a una entidad celestial, por ejemplo, a la Madre Divina, al Creador, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, al Alma Universal, al Arcángel Miguel, a quien tú quieras, ¿no? Con ese gesto de encender la vela. ¿Qué más elementos? Las hierbas y las plantas, que se pueden utilizar en sahumerios e inciensos o en baños, como he explicado. Los cristales y las piedras preciosas también se utilizan para potenciar las energías, sobre todo los cuarzos. Los amuletos y los talismanes son objetos cargados que se utilizan para la protección o la fortuna. Suelen ser todos artesanales, creados por brujas para atraer bendiciones a las personas que lo portan. Y estos amuletos pueden ser nudos atados con cuerdas y fortalecidos con algún conjuro o algún encantamiento, o puede ser algún colgante u otro tipo de artesanía. ¿Qué más elementos utilizan en la magia negra? Pues también...
Blanca, perdón,
que se me despista. ¿Qué más se utiliza? Dibujar o imaginar símbolos. ¿Qué símbolos son los que utilizamos? Los círculos. Los círculos son muy mágicos. El círculo es un símbolo de protección que crea una barrera entre los dos mundos. Podemos imaginar, por ejemplo, un círculo a nuestro alrededor o un halo de protección. Lo tenemos que hacer conscientemente, ¿no? Asegurándonos de que solo puedan entrar las energías positivas y de que se deje fuera del círculo todo lo que no esté en consonancia con nuestro trabajo. Otro elemento, la utilización de la geometría, de los símbolos geométricos. El pentagrama se utiliza mucho en magia blanca. Es una estrella de 5 puntas que por lo general representa cada uno de los elementos. También se utiliza el cubo de Metatrón, la flor de la vida. Todos estos son símbolos que están cargados de significados esotéricos y pueden amplificar la energía del ritual que estás haciendo, ¿no? Armonizando con todas las fuerzas del cosmos. Es como si estos símbolos geométricos fueran puntos de concentración de la energía que ayudan a reforzar el trabajo. Otro elemento que se utiliza en magia blanca son las oraciones de protección, que puede ser una oración para pedir ayuda, para pedir guía a una fuerza superior, o simplemente para agradecer y ofrecer lo mejor de ti mismo. Pueden ser muy personales, ¿eh? Las oraciones las puedes crear tú. ¿Qué más elementos se utilizan? Se utiliza a veces también el pelo, una hebra de cabello. Puede ser el ingrediente clave, ¿no?, para algunos hechizos. Sí es verdad que este elemento sí que se emplea más en encantamientos oscuros y en magia negra, pero en varias ocasiones, según mis indagaciones, se ha visto como brujas blancas lo han utilizado para lanzar algún hechizo que revelan la naturaleza de una posible amenaza, ¿no?, y corroborar de dónde viene esa amenaza. También se utiliza la salvia. Las brujas utilizan innumerables plantas para la preparación de los hechizos, ¿no? Y la salvia es una de ellas, es una planta muy poderosa que con el encantamiento correcto pues puede atraer buena energía y repeler el mal. También se utilizan, y creo que voy a parar aquí de mencionar elementos porque hay muchos, estos son como los fundamentales, ¿no? Polvos se pueden utilizar. ¿Cómo los conseguimos? Pues se utilizan a través de la trituración de las hierbas y otros materiales, y pueden ser utilizados como un componente de una poción o un hechizo protector para deshacer algún hechizo oscuro. Estos son algunos de los elementos. Como en cualquier actividad, prepararse es necesario. Antes de empezar un ritual de este tipo, hay que prepararse mental y emocionalmente, estar en calma contigo mismo, en calma interior y exterior, y buscar un lugar tranquilo, sereno, donde podamos concentrarnos sin que nadie nos moleste, ¿no? Uh-huh. Y a continuación ya sentir. Puedes crear un círculo mágico alrededor tuya con velas para simbolizar protección. Podemos encender un inciensito, poner algún cuarzo que tengamos en casa. Es importante equilibrar las energías. Y para ello es importante a veces al principio hacer un ritual de purificación para protegernos a nosotros y al entorno donde vamos a hacer el ritual. Un ritual de purificación es muy bienvenido. Limpiamos el espacio. Puede ser con agua bendita, puede ser con el incienso, con la vela, como he dicho. También podemos llevar un talismán en ese momento. Pero sobre todo lo más importante es que encontremos un espacio donde estemos en paz y tengamos claridad mental. Uh-huh. Y esto por contarte un poco de los elementos que se utilizan en este tipo de magia blanca.
Cristina, al practicar magia blanca, por lo que tengo entendido, puedes optar por invocaciones y también por lo que has comentado, ¿no? Oraciones o encantamientos, también conjuros, ¿no? Para canalizar y dirigir esas energías hacia un objetivo concreto. ¿En qué consiste cada uno y cuál elegir en función de lo que se quiere conseguir?
Pues mira, a veces cuando se dicen invocaciones, encantamientos, conjuros, como que suena mucho, ¿no? Uy, los conjuros de las brujas. Y a mí me gustaría aclarar esto hoy porque es mucho más natural a veces de lo que pensamos. Por supuesto, cada uno de los métodos tiene sus características. Y lo de cuál es elegir en función de lo que queramos conseguir, eso se trata de una elección muy, muy personal. Hay que escuchar nuestra intuición y nuestro corazón y elegir nosotros si creemos que es mejor la invocación, si creemos que es mejor el conjuro. Vamos a empezar por los conjuros. ¿Qué son los conjuros? Son fórmulas verbales que se recitan durante un ritual para invocar alguna energía específica o para manifestar un cambio que queramos. Los encantamientos o los conjuros se suelen decir de forma poética, muy seguro de nosotros mismos, para que amplifiquemos su poder y su impacto, y también pueden ir acompañados de movimientos específicos para aumentar la eficacia, movimientos de las manos, mudras. Por ejemplo, un encantamiento o un conjuro sería así de simple, sería que mañana me vaya bien en la entrevista de trabajo, que así sea. Que así sea, que así sea, decretándolo.
La repetición.
Claro, ¿no? La repetición y decretándolo como con el poder de la palabra.
La intención que le ponga.
La intención que le ponga. Es como si las palabras cobraran vida, ¿no? Con el conjuro.
¿Tiene algo que ver con los mantras?
También. Uh-huh. Es un tipo de magia blanca, uh-huh, la repetición de los mantras. Uh-huh. Y son muy eficaces para concentrar la mente y comunicarnos directamente con las fuerzas espirituales. Es importante que pongamos todo el alma en las palabras para que cobren vida, ¿no? Y pueden utilizarse en diversos contextos, ya sea para atraer el amor, la prosperidad, la curación, incluso para alejar personas, también se utilizan conjuros. Y esto quería aclararlo, porque muchas veces cuando hablamos conjuros de las brujas, conjuros de la magia negra, nos podemos imaginar, no sé, un círculo de personas con pócimas haciendo conjuros y no. No, no, eso es una idea muy antigua y ahora vivimos en una era más moderna en la que podemos entender que un conjuro no es algo tan sofisticado, ¿no? Como muchas veces nos muestran las películas esotéricas o que plantean este tipo de ideas. Después, aparte de los conjuros y de los encantamientos, tenemos las oraciones, que es la práctica más cercana. Esto es simplemente dirigirte a una divinidad, a un espíritu, un poder superior, para obtener ayuda, una bendición, para agradecer. La diferencia con los conjuros es que las oraciones no se formulan en un lenguaje tan complejo y tan poético. Las oraciones se formulan en un lenguaje sencillo, más directo, desde el corazón, pero no como con tanta fuerza y tanto ímpetu como el conjuro, ¿no? Es algo más sencillo. Y, por supuesto, las oraciones se pueden adaptar, ya sean individuales, en grupo, según el momento, según tu necesidad. La puedes crear tú mismo, la oración, según cómo te sientas. También puedes acompañar la oración de algún gesto, puedes arrodillarte, puedes encender una vela para expresar tu intención. Y por último, las invocaciones, que consisten en invocar a algún ser querido fallecido o otra entidad espiritual o divina. Para las invocaciones es muy conocido en la Tierra la Ouija, ¿no? O la tabla de la Ouija, que es utilizado por personas como para llamar a entidades. Y otra vez lo mismo, elijas lo que elijas que vayas a hacer, hay que estar preparado, tienes que tener conocimiento sobre esto, no es algo para hacer si no estás preparado. Hay que comenzar el ritual concentrándonos, visualizando nuestros objetivos con claridad y sentir la energía que nos rodea y ya después continuar.
Me da la sensación de que el lenguaje está como muy obsoleto, es decir, brujas, ¿existen las brujas?
Sí, existen las brujas, estamos aquí entre vosotros, pero es que el concepto que se tenía en la antigüedad de que las brujas vamos vestidas de negro...
¿Tú qué te consideras una bruja?
Yo me considero una bruja, sí, me considero bruja porque aquí ya he compartido con los oyentes un poco sobre mí y aparte de trabajar en las clínicas dentales y ser cirujana y considerarme un poco extraterrestre, por así decirlo, he explicado muchas veces que tengo el don de canalizar mensajes de seres de otras dimensiones y siempre desde siempre me ha llamado mucho la atención las velas, el incienso, la oración. Entonces, claro, me he dado cuenta que en esos pequeños gestos sencillos, diarios, uh-huh, es donde está la magia actualmente. Uh-huh. Es como el foco de la intención, ¿no? No hay que rodearse en un campo y hacer una hoguera y tener un cuenco con una pócima y echar animales. No, creo que eso se ha quedado muy obsoleto. Que cuando la gente se dice bruja, se va directamente a la mujer vestida de negro con sombrero y con la escoba. Y creo que en la era actual en la que vivimos, esas brujas de antaño que fueron quemadas actualmente están caminando entre nuestras calles. Lo que pasa que a lo mejor es abogada, es dentista, es frutera, es taxista o es ingeniera y puede coordinar perfectamente su profesión que desempeña aquí en la tierra con sus dones, aunque no las vea nunca vestida de negro con un sombrero, ¿no?
En cuanto a los hechizos protectores, que son una variedad de conjuros y encantamientos y cuya principal función es proteger a una persona, objeto o lugar determinado de cualquier mal, sea mundano, tipo accidentes o sobrenatural, en los que se podría incluir la magia negra. Estos que he mencionado quizás sean los más conocidos, pero existen más. ¿Tú podrías mencionar esos otros y hablar un poco sobre ellos?
Como bien comenta, los hechizos protectores son de los más conocidos, que son para proteger a la persona que está lanzando el hechizo o también para proteger cualquier lugar. El hechicero suele hacer esto cuando siente que corre algún peligro. Ya sabemos todo que cuando nominamos se pierde poder. Cuando tú nominas y le pones nombre a algo, entonces lo que estamos hablando, hechicero, suena a fantasía, suena a una película de ciencia ficción, ¿no? Bruja,
bueno,
brujo.
Hechicero es el brujo, ¿no?
Claro, pero es que estamos en lo mismo. Yo creo que ha quedado bastante claro que aunque sigamos utilizando estas palabras, hay que ir modernizando nuestro concepto, ¿no? Después, ¿qué tipos de hechizos entonces tenemos, ¿no?
Es que esas palabras muchas veces pueden llevar a la confusión.
Claro, pero son las que tenemos para explicar actualmente, no sé, tendríamos que reunirnos entre todos para crear nuevas palabras, para nominar este tipo de cosas, son las que tenemos de momento. ¿Qué hechizos aparte de los protectores tenemos? Los sanadores. Los hechizos sanadores son encantamientos utilizados para restaurar la salud física de las personas y dependiendo de la gravedad de la herida o de la enfermedad, se pueden resultar sencillos o muy complejos. Casi todas las brujas poseen el don de sanar, ya sea en mayor o menor medida, y aunque solo unas pocas pueden curar de forma natural, la mayoría necesita de alguna hierba, alguna poción. Estuvimos hablando en mi última intervención de la chamana Pachita de México, que conseguía operar y sanar a sus pacientes, ¿no? E incluso hacerle trasplante de órganos sin anestesia ni nada. Y son utilizados principalmente por brujos bondadosos. Se cree que la sanación permite a los conjuradores traspasar su energía y su propia vitalidad de su cuerpo a la persona que está lastimada. Entonces, al hacer ese traspaso de energía y ese intercambio, consiguen en parte sanarlos. La función de todo esto es regenerar las células del ser para curar alguna herida que tenga, como puede ser un corte, una puñalada. Ha habido casos también en los que las brujas han podido curar alguna enfermedad grave, como gripes, acné, tuberculosis, incluso problemas reproductivos en las mujeres. Esto hay muchos casos descritos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué más hechizos? Los hechizos de bendición. Esto es un encantamiento con el que la bruja atrae energía positiva hacia ella y bendición a su entorno. El hechizo de fertilidad. Esto también hay algún caso descrito en algunos libros de magia blanca en la tierra. El hechizo de fertilidad es probablemente el mayor ejemplo de magia blanca que pueda haber, ya que con este las brujas permiten la creación de una nueva vida, de que te quedes embarazada o de que se cree un nuevo ser. Es el hechizo más complejo de todos y el que necesita más elementos juntos para poder realizarlo. El hechizo de despedida es un hechizo que se hace cuando la bruja se despide del alma de un ser querido o un amigo. Y los hechizos de reparación o de recuperación, que no son muy conocidos y son encantamientos que se utilizan con la finalidad de mejorar la apariencia de algún objeto que esté dañado. Por ejemplo, un libro roto en 1000 pedazos podría ser reconstruido, pero este hechizo, según mis investigaciones, se ha realizado por muy pocos brujos en la Tierra. el hechizo de recuperación y reparación. Esto por contarte algunos de los tipos de hechizos que se pueden hacer, Pilar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, hay mucha gente que puede a veces resultar molesta, dañina y que incluso te envía como malas energías. Y seguro que hay quien está pensando, una expareja, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio. Aunque lo mejor sería evitarlas cuando esto resulta imposible, Cristina, ¿hay rituales que puedan ayudar con la energía negativa de otros?
Sí, sí, los hay, los hay. Estás en lo cierto. Algunos vecinos, compañeros de trabajo o incluso exparejas dañinas a veces vuelven a aparecer, incluso en redes sociales, ¿no?, donde actualmente todo está conectado. Y la magia blanca puede ser una alternativa para, con un acto simbólico, alejar a estas personas que nos molestan, que nos hacen daño. No se trata de enviarle mala energía a ellos, sino de establecer una especie de bloqueo para evitar su influencia en nosotros. Una de las prácticas más conocidas a la hora de alejar a personas tóxicas es el uso de la salvia. Siempre es muy útil a la hora de limpiar energías negativas. El acto de quemar salvia, que además es heredado de las culturas aborígenas de América, es un ritual que consiste en encender la salvia y permitir que el humo llene el espacio, te rodee a ti y el lugar en el que estás, para disipar la energía negativa. El humo actuaría aquí como un purificador simbólico que permite un nuevo comienzo. Otro ritual, aparte de la salvia, para alejar personas indeseables, es el uso de espejos, que deben colocarse frente a la entrada de la casa o en lugares estratégicos, y según algunas creencias, los espejos reflejan la energía negativa y la devuelven a su lugar de origen. Entonces, esto también es una opción. Después también tenemos encender velas. La luz de las velas simboliza la pureza, la positividad, disipa la oscuridad que nos puede rodear. Podemos centrarnos también en la llama y eso puede actuar como una herramienta de meditación y enfocarnos en la luz en lugar de la negatividad circundante que tengamos. Después también se pueden utilizar amuletos o talismanes con propiedades protectoras. Esto es otra práctica muy común. Los colgantes, las pulseras, para repeler energías negativas. Llevar un amuleto con nosotros como un recordatorio constante de la decisión de mantenernos a salvo y protegidos de esa persona o de esa influencia negativa o dañina. Y después hay otro, que este es muy efectivo, que consiste en escribir el nombre completo de la persona en un papel y luego quemarlo. Esta práctica evita que quien la realiza reciba las malas energías de la persona que está escrita en el papel y está quemando. Hay que escribir el nombre de esa persona, se dice que 7 veces, y al lado puedes escribir lo que te genera su presencia. Por ejemplo, el nombre y al lado impotencia, impotencia, o ira, 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 odio, odio, odio. Lo escribes, el nombre y lo que te genera. Después doblamos el papel, lo quemamos y, por supuesto, tiramos las cenizas en un lugar que esté alejado de nosotros mismos y alejados de nuestra casa y de nuestro hogar. Esta sería otra manera efectiva de poder alejar personas dañinas sin desearle nada malo a ellos, porque entonces estaríamos haciendo magia negra, sino simplemente intentando bloquear su influencia en nosotros porque no nos están haciendo bien y no las queremos tener cerca.
Cristina, dentro del ámbito de la magia defensiva están los hechizos de congelamiento, que también son conocidos como rituales de frío y representan una poderosa herramienta. Son prácticas que están centradas en la creación de barreras protectoras y que buscan neutralizar energías negativas, detener influencias perjudiciales y también promover un entorno, digamos, más seguro y armonioso. A diferencia de otras formas, no tienen como objetivo causar daño, sino proteger al practicante paralizar de alguna forma simbólicamente aquello que le afecta de manera adversa. ¿Qué más puedes añadir sobre ellos?
Los congelamientos son muy interesantes. Son interesantes. Yo los he aprendido hace relativamente poco. Y son rituales de magia fría, se le llama magia fría, y pertenecen a la hechicería tradicional, utilizados para neutralizar, alejar o detener acciones negativas de otras personas hacia nosotros, chismes, habladurías, envidias, interferencias que alguien esté creando en nuestra vida. Por supuesto, no se considera un ritual para causar daño físico, sino para congelar la actitud molesta o la influencia de esa persona sobre nosotros. Para realizarlo, por ejemplo, los elementos que necesitamos para realizar un congelamiento es un papel en blanco, sal gruesa, un frasquito de vidrio con una tapa y después opcionales podría ser vinagre, aceite o incluso pimienta negra. Voy a explicar paso por paso el ritual. Imaginaros que hay una persona muy dañina, nos está haciendo mucho daño, puede ser un vecino, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, un amigo. Vamos, que ya no puedes más. Esto no se hace a la primera de cambio. Alguien me ha dicho algo y lo congelo. Espérate. Hay que tener un poco de discernimiento, ¿no? Pero si ya no puedes más y de verdad quieres cortar esa influencia, escribe el nombre completo de la persona en un papel, incluso si sabes su fecha de nacimiento. Hay que doblar el papel, siempre hacia adentro doblamos el papel, mientras que concentramos nuestra energía en la intención de que sus acciones negativas paren, de que sus acciones negativas se detengan a nosotros. Una vez que hemos terminado de escribir el nombre en el papel y de doblarlo, colocamos el papel en el fondo del frasco y lo cubrimos con sal gruesa. Si lo queremos potenciar, podemos añadirle pimienta negra, por ejemplo. Y ya está, cerramos el frasco y lo ponemos en el congelador o en el freezer. ¿Se puede deshacer este ritual? Sí se puede. El frasco debe permanecer en el congelador todo el tiempo que sea necesario hasta que la persona nos deje de molestar y de hacer daño. Cuando se desee finalizar, simplemente sacamos el frasco y se tira a la basura o se limpia el frasco por dentro. Esto simbolizaría el final del conflicto con esa persona. Para llevar a cabo este tipo de hechizos, Pilar, los hechizos de congelamiento, es fundamental seleccionar cuidadosamente los elementos que vamos a utilizar. No solo se puede congelar un nombre en un papel y un tarro de sal, también se puede congelar objetos con un significado personal o estar directamente relacionados con la situación que se desea neutralizar. Al congelar estos elementos simbolizaríamos lo mismo, el deseo de detener y paralizar lo que nos crea daño. Creamos como una barrera, ¿no?, que nos protege de la influencia negativa. Por lo tanto, se podría decir que congelar las pertenencias de una persona es otro método efectivo para neutralizar su influencia negativa. Sería como más power todavía que escribir un nombre en un papel y congelarlo. Uh-huh. Además de la protección contra persona, este tipo de magia fría, de congelamiento, son muy efectivos para manejar también situaciones específicas de nuestra vida, como superar pruebas o desafíos laborales. Por ejemplo, al escribir los miedos e inseguridades en un papel y congelarlo, simbolizaría el deseo de paralizar esas emociones negativas. Congelar eso que estoy sintiendo, ese miedo al trabajo, ese miedo a la entrevista o esa inseguridad que tengo, para permitir que la confianza y la seguridad vuelvan, ¿no?, a nosotros. Este ritual es muy útil para aquellos que viven situaciones muy estresantes y necesitan un impulso adicional para alcanzar sus objetivos. Uh-huh. Y tenemos más, se pueden hacer más congelamientos. El último que voy a compartir es congelar fotos, que sería como más power todavía. Es otro método muy poderoso para neutralizar la mala suerte y para protegernos de influencias negativas. Se basa en la creencia de que al congelar una imagen se paraliza la energía asociada a ella. Se debe seleccionar una foto que representa a la persona. Es importante que tenga como un significado personal. Esto aumenta el efecto, ¿no? Y una vez que seleccionamos la foto, la colocamos en un recipiente, echamos agua y lo metemos en el congelador. este proceso no es que le queramos hacer nada malo a la persona de la foto, porque si no ya sería magia negra. Simplemente simbolizaría el deseo de detener la energía negativa asociada a esa imagen o a esa persona y que nos está haciendo daño a nosotros. Sería como crear una barrera, claro, protectora. El significado detrás de congelar fotos radica en la capacidad del frío para, y del hielo, ¿no? Del frío para paralizar y neutralizar. Entonces, claro, si ponemos una imagen a muy bajas temperaturas, se simboliza el deseo de que queremos terminar la influencia negativa que emana de esa foto o de esa persona. Estos los congelamientos.
Hay otros rituales de magia blanca centrados en poder sacar la ira y la impotencia de uno mismo, consistente en una serie de ejercicios que se centran en extraer el resentir simbólicamente. ¿En qué se basa esta práctica, Cristina?
La ira, la impotencia, el resentimiento que hay dentro de nosotros puede estar causado por muchos factores. Pero en muchas ocasiones, esa ira y esa impotencia ha sido detonada por alguien externo teniendo algún comportamiento agresivo, violento o vejatorio con nosotros. En ese momento que nos hacen daño, empieza el proceso de ira, ¿no? O de impotencia. Cuando nos tratan mal, cuando nos faltan el respeto, cuando nos maltratan psicológicamente o físicamente, te quedas dolido y resentido. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Existen tres ejercicios, que también los he aprendido recientemente, que pueden llamar mucho la atención y me gustaría explicarlos bien. El primero, imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo, con tu mejor amigo o con tu padre te pasa algo. Pues el primer ejercicio para sacar el resentir simbólicamente es escribir una carta. Tú le escribes una carta, voy a escribírsela imaginariamente a mi padre. Papá, te quería decir que todos estos años lo que me has hecho sentir no me ha gustado porque me has hecho sentir mal y esto que me hiciste me hizo mucho daño y no te lo perdono porque hay que ver, fuiste malo. Todo lo que sientas dentro de ti, lo escribes, lo sacas, el resentimiento y después con, lo quemas, el papel con una oración, con velas encendidas y ese papel una vez más lo vuelves a tirar lejos de ti y lejos de tu casa. Este es el primer nivel de sacar el resentir simbólico. Esto hay veces que no sirve. Entonces pasamos al segundo nivel, que yo lo llamo la patata. Entonces te tienes que hacer con una patata, las patatas que nos venden en el supermercado, que después podemos hacer patata frita, patata cocida. Coges una patata y escribes el nombre de la persona. En este caso hemos puesto el ejemplo de papá, pondría papá. Esto lo han hecho personas pues, que a lo mejor han sufrido una barbaridad con su padre, han sido maltratados en un nivel incluso de violación o de maltrato, muchos golpes físicos, mucho dolor acumulado muchos años, mucho resentimiento. Una patata, papá, un tenedor, tenedor a la patata, chiqui, 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 tenedor a la patata. Y tú siéntelo, claro, siéntelo y saca el resentir hasta que tú sientas dentro de ti que va saliendo. Y el tercero, y ahora voy a explicar cómo no nos debemos sentir mal al hacer esto, porque tú no le estás haciendo, no estás clavando ese tenedor.
Lo que estás haciendo es descargar.
Efectivamente, tú lo que estás sacando esto de esa impotencia dentro de ti, lo que estás es mirando tu propia
oscuridad. Eso son de prácticas que,
psicológicas.
Que te recomiendan algunos psicólogos, no eso es exactamente, pero parecido.
Correcto,
¿no?
Parecido. Y el tercero, que es el más fuerte, es con unos muñecos. Entonces tú te haces con un muñeco y a ese muñeco le pones el nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría, estamos con papá, pues papá. Y entonces tú le haces al muñeco, esto lo han hecho personas, pues imagínate, ¿no? Lo que le han hecho, yo qué sé, mucho maltrato, en fin, ya nos podemos imaginar el tipo de daño, ¿no? Pues tú coges el muñeco y tú le tienes que hacer al muñeco todo lo que tú le harías. Yo le corto las uñas, le quiero hacer esto, lo quiero
pisar. El muñeco no tiene uñas.
Lo que sea, le corto el piececito, por ejemplo, o se lo doy al perro para que lo muerda. Sí, sí, sí. A mí, además, después más adelante, a ver si tengo oportunidad de contarlo, porque yo jamás pensé que haría yo un ejercicio de esto, pero sí. Entonces yo le decía a mi psicóloga espiritual y psicóloga clínica, le decía, cuando me enfrenté a una situación difícil donde tuve que hacer el ejercicio de sacar el resentir, le decía, Marta, yo me siento mal, porque siento que si le hago eso al muñeco yo soy oscura y la mala soy yo. Y me decía, Cristina, tú no estás haciendo vudú, como en otras tradiciones de América o en otros lugares. Tú no le estás haciendo eso al muñeco con intención de que quieres de que eso le pase a la persona. Tú estás haciendo eso mirando tu propia oscuridad, mirándote a ti, lo que hay dentro de ti. Le decía Marta, pero es que entonces que soy una asesina, yo también que soy mala, porque mira todo lo que le haría yo al muñeco. Y me decía, no, mi vida, es que te has generado tanto, ¿no? O tienes tanto dentro de ti que lo que estás es mirando eso dentro de ti y sacándolo. Si tú el ejercicio de la patata, el ejercicio del papel o el ejercicio del muñeco lo haces sintiendo culpa, ay, no, esto no soy yo capaz de hacerlo, no, así no puede, tiene que ser para sacarlo de verdad, la oscuridad que ha llegado a ti. Estos los ejercicios para sacar el resentir simbólicamente, sin desearle nada malo a nadie, bueno, solo para gestionarte.
Los amarres de amor, Cristina, porque hablar de ellos con magia blanca es entrar en un terreno donde convergen de la esperanza, la espiritualidad, también ese deseo profundo, ¿no?, de armonía en las relaciones. A diferencia de otras experiencias asociadas al mundo esotérico, la magia blanca se relaciona con la intención de actuar desde el respeto, la luz y el equilibrio emocional. ¿Qué puedes contar acerca de los conjuros de amor?
Claro, es que en magia blanca no se hacen conjuros de amor, lo voy a explicar, esos son más de magia negra.
Yo lo entiendo porque es que es claro, como someter, entre comillas,
a la otra persona.
A la otra persona.
Muy bien, pues muy bien, así es, Pilar. La magia blanca no se enfoca en manipular la voluntad de nadie, sino en armonizar energía. Entonces, en el ámbito del amor, esto implica trabajar sobre la propia intención, los propios bloqueos internos y la forma en la que estamos viviendo nuestro vínculo de pareja, en este caso. Entonces, hablar de amarres de amor con magia blanca, desde esta mirada, es hablar de un proceso de introspección y no de imposición al otro. Cuando una relación atraviesa una crisis, se activan muchas emociones, miedo, tristeza, inseguridad, culpa. Estas emociones empujan a las personas, pues, a buscar respuestas más allá de lo racional. Y la magia blanca se asocia con la ética, con tener una intención clara y, por supuesto, con el respeto de la libertad emocional. Entonces, desde este enfoque, el amarre no es un acto externo, sino que es un trabajo interno, es un proceso de revisión personal donde se observan las heridas que nosotros tenemos, los traumas que tenemos, los patrones que estamos repitiendo y las expectativas que tenemos con nuestra pareja, ¿no? A ver si es que vamos a estar repitiendo patrones según lo que hemos vivido de pequeño, lo que hemos en el entorno en el que hemos crecido, lo que hemos visto con nuestros padres. Una de las heridas emocionales más profundas que se activan cuando una relación entra en crisis es el rechazo. No importa cual racional intente ser una persona, que el sentimiento de que no te hayan elegido o de que te abandonen, ¿no?, eso toca la fibra. Y esta herida no siempre proviene de la relación actual, la herida del rechazo y del abandono. Muchas veces se conecta con experiencias pasadas donde el afecto fue condicionado o fue inestable. Entonces, al reactivarse la herida con la pareja, genera una necesidad de reparación, y es ahí donde muchas personas se acercan a la magia blanca, ¿no?, para poder encontrar el equilibrio. La magia blanca lo que hace es un acompañamiento espiritual, te hace responsable, no minimiza la herida que tienes, te hace validar la herida, integrarla dentro de ti. Sin embargo, la magia negra sí que se pretende manipular la voluntad de la otra persona. Incluso se pueden usar pertenencias o prendas íntimas en conjuros para conseguir amarrar a alguien. Bueno, se ha llegado a observar la utilización de la sangre del periodo menstrual para conseguir amarrar a alguien. Entonces, aquí estamos hablando de magia negra. Es donde tú estás manipulando la voluntad de alguien para casi obligarlo y amarrarlo a ti. Eso en magia blanca no funciona. Magia blanca no actúa sobre la voluntad de nadie, ¿no? Es una ayuda espiritual donde se intenta que los patrones no se repitan, no entender lo que nos está pasando como un castigo en la pareja, sino como un mensaje. Así es más o menos como se trabaja, ¿no? Con ética se orienta a identificar los bloqueos que tenemos y trabajar sobre ellos para poder tener una relación fructífera en amor.
Y sana, ¿no?
Y sana.
¿Tú has tenido alguna experiencia vital donde hayas tenido que hacer uso de la magia blanca? A ver, has estado comentando lo de las patatas, lo de...
Es que esto ha sido muy fuerte,
sí. Y si es así, ¿qué es lo que hiciste?
Mira, antes de contártelo, Pilar, ya que hoy vamos muy bien de tiempo, primero un mensaje muy importante que me gustaría dar, que ya he hablado un poco antes. Creo que hay que naturalizar la magia. La creencia antigua de que las brujas van vestidas de negro con un sombrero en círculos, haciendo fuegos y que vuelan con escobas y hacen pócimas, es una creencia
ancestral.
Sí, ancestral. Ahora estamos en una era moderna donde podríamos empezar a entender que pequeños gestos diarios también son mágicos, como encender una velita y rezar una oración o tener una intención, encender un incienso y proyectar cómo nos gustaría que fuera el día. Eso es magia también, es sencilla, es natural.
El uso que hace del lenguaje.
Del lenguaje, correctamente. Entonces, eso me gustaría transmitir, que hoy en día yo creo que existimos brujas en cualquier lugar y que somos personas normales, de a pie de calle, por lo menos.
Pero es que a mí lo de la palabra bruja que me resulta anacrónico.
Pero es por la... Claro, es por la... Por la connotación que tiene a lo largo de la historia. Uh-huh. Pero bueno, es que habrá que cambiarla, es que no sé cómo.
Sí,
cómo
bueno,
nos llamaríamos,
entiendo que es para identificar un poco lo que se está hablando.
Sí, a estas mujeres y hombres con poderes un poco sobrenaturales y con estas capacidades psíquicas desarrolladas. Y bueno, que ojalá se normalizara, que hay personas con estos dones y que no es ninguna locura ni es ningún bulo. De hecho, se han descrito los trabajos de muchos hechiceros, brujas y chamanes a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora, respecto a mi experiencia personal, yo hasta hace relativamente poco solo había realizado rituales de limpieza energética, ya sea para mí misma con sal o ya sea de limpieza energética en mi casa con velas e inciensos. Y también había realizado algún ritual de protección frente a mis seres queridos y para mí misma, ¿no? Hasta ahí había llegado esos tipos de rituales. Pero hace relativamente poco he vivido una situación bastante compleja aquí en la Tierra, como yo digo. Y yo creo que ha sido mi ritual el más fuerte que he sentido. Fueron los ejercicios para sacar el resentir simbólicamente, para ver esa oscuridad que había llegado a mí. Entonces, pues yo nunca me imaginé que iba a llegar hasta ahí, pero tuve que llegar al tercer nivel, que es el del muñeco. Lo hice en un campo, estaba mi pareja presente y mis perros, y aún así dudé, ¿no? Porque me acordaba de mi psicóloga diciéndome, Cris, tienes que sacarlo, tienes que sacar esa oscuridad que ha llegado a ti y que han conseguido que esté dentro de ti, y tienes que hacerlo sin culpa. Pero yo tenía el muñeco delante y era como, ¡ay! ¿Cómo lo hago, no? Pero lo hice y me sentí después muy valiente, porque hay que ser muy valiente para no desearle ningún mal al otro y ser capaz de ver la oscuridad dentro de ti. Ser capaz de voltearte y ver lo que hay dentro de ti, porque también hay ira muchas veces dentro de nosotros, por mucho que seamos seres de luz, también hay impotencia y muchas veces también necesitamos desfogar y gritar para sacar esa frecuencia que hay dentro de nosotros. Entonces, ese ha sido el más fuerte que últimamente he hecho para gestionar esa sensación que tenía dentro mía.
Hay quien se va a lugares especiales para romper, destrozar muebles, en fin.
Correcto, lo he visto también.
Es una manera de descargar, ¿verdad?
Sí.
En fin, los rituales de magia blanca permiten descubrir un universo fascinante, aunque algunos puedan catalogarlo de superchería, donde se entrelazan el poder de la intención y la conexión con las fuerzas divinas universales. Estos son mucho más que simples prácticas esotéricas, representando un camino hacia la transformación personal y la realización espiritual. Es importante tener claras las intenciones, que siempre deben ser buenas, ya que requieren un compromiso sincero y un enfoque respetuoso. No son soluciones mágicas instantáneas, sino prácticas que necesitan tiempo, paciencia y perseverancia. Mediante el uso de símbolos de geometría sagrada, velas, inciensos, oraciones, invocaciones y conjuros se realiza esta práctica. Y Cristina Vázquez, pues, te ha contado cómo funciona la magia blanca y te ha acercado un poquito a este mundo de la brujería, entre comillas, enfocada hacia el bien.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de Canal Sur.